Nos costó encontrar esta nota que nos gusta tanto hablar del arbitraje en la Argentina. Vamos a saludar a Fernando Rapalini, ex árbitro, gerente técnico de arbitraje en la AFA y nos representó en el último Mundial de Qatar. Mi nombre es Nicolás Álvarez. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bueno, gracias por el llamado y perdón por la demora, pero bueno, estaba con un montón de obligaciones, con un montón de colegas de ustedes también y bueno, vamos buscando los huecos y los momentos para poder charlar, así que a entera disposición para lo que necesiten.
Bueno, contale a la audiencia de Nacional en todo el país, ¿cuál va a ser tu función específica con relación a la camada de árbitros que tenemos en el país?
Bueno, la que viene siendo básicamente y seguiremos trabajando en la formación, en la captación, en el desarrollo y todo lo que tiene que ver con lo formativo y lo instructivo del arbitraje a nivel nacional en todo el país, por supuesto, en la Dirección Nacional de Arbitraje, junto con varios de mis compañeros en la Secretaría Técnica, siempre en la fase de capacitación de los árbitros.
Está muy bien. Y, a ver, yo te lo voy a preguntar, vos vas a contestar, pero quiero que seas honesto como sé que lo sos. ¿Cuál es a tu criterio el nivel del arbitraje en el fútbol argentino?
Sí, honesto fui siempre, toda la vida, y lo voy a seguir siendo y no tenemos que aclarar nada. El arbitraje en el fútbol argentino es bueno, para mí es bueno, y se puede mejorar. Y por supuesto que se puede mejorar, y es perfectible, pero el nivel del arbitraje es bueno. ¿Hay errores? Sí, en todas las ligas del mundo. ¿Hay cuestiones por mejorar? Sí, en todas las ligas del mundo. Pero lo del nivel, yo no quiero ser autorreferencial y decir, bueno, ¿qué querés que diga este tipo si es el que lo forma? Yo desde que asumí hace más o menos 3 meses, dije que esto era tiempo y trabajo, y estamos llevando en poco tiempo, mucho trabajo, y los frutos se están empezando a ver, pero se van a ver más aún con el correr del tiempo. Lo que indica que nosotros somos referentes o somos buenos en el arbitraje es el indicador externo, digamos. No está bueno que uno hable de uno mismo, pero sí está bueno ver cómo nos ven desde afuera.
Claro.
Y yo digo, Facundo Tello, Nicolás Ramírez, Darío Herrera, 3 de 10 designaciones, si están hablando de las eliminatorias, si no escuché mal, 3 de las 10 designaciones, en realidad de 8, porque en 2 juega Argentina, 3 de 8 árbitros argentinos. Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sale Rey Hilfer, sale Herrera, sale Facundo Tello. En partidos de octavos de Libertadores, teniendo varios equipos argentinos. Facundo Tello, último árbitro de la final de la Libertadores, último árbitro invitado por Oceanía para dirigir la final de la Champions de Oceanía. Facundo Tello, árbitro de la Copa del Mundo, de la última Copa del Mundo, árbitro del Mundial de Clubes, Falcón Pérez, árbitro del Mundial de Clubes, del Mundial Sub-20.
Sí, los datos que estás contando son contundentes, pero mira, yo me armé una lista. Hubo árbitros en el fútbol argentino, entre los cuales te incluyo, voy a hablar muy bien de estos árbitros, cada uno con su estilo, con su forma, con su manera. Castrilli, La Molina, Baldassi, Elizondo, Lustó, a mí me gustó mucho Lustó, Tello, Vos. Pero yo digo que el nivel, porque no puedo quedar mal con vos, el nivel de los árbitros, yo vengo siendo muy crítico en estos últimos 2 años. A mí me parece que el arbitraje argentino entró en una crisis, no te digo sin salida, pero te estaría mintiendo si no te dijera esto.
No, está bien, Nicolás, yo te lo agradezco, y además nosotros nos nutrimos de las críticas, siempre que sean constructivas, por supuesto, y siempre que tengan bases y fundamentos. Me parece que está muy bien, digamos, ¿no? Uno trata ni siquiera de refutar, porque no tenemos por qué refutar absolutamente nada. No nos gusta que mientan con algunas cosas, que sabemos que instalan, porque es más fácil instalar algunas cosas que decir la verdad. Pero por otro lado, nosotros tenemos bien en claro cuáles son los puntos de mejora, los aspectos de mejora, en lo grupal y en lo individual. Y claro que hay cosas para mejorar. Y somos muy críticos puertas adentro y al mismo tiempo buscamos la excelencia en el arbitraje argentino. El arbitraje argentino es bueno, el arbitraje argentino, al igual que el fútbol argentino, no lo extrapolemos, pasa por momentos buenos y malos, y le pasa a los clubes, y bueno, y el arbitraje no está exento de eso, pero permanentemente hay una renovación arbitral y una cantera inagotable de talentos que solamente el fútbol argentino da, eso te lo puedo asegurar. Ahora, después, cosas para mejorar, un montón. Hay momentos que a veces hay fechas que no estamos muy contentos, hay fechas que estamos más contentos, pero bueno, eso pasa y pasará, Nicolás, y yo respeto mucho
absolutamente. Estamos hablando con Fernando Rapalini, aquí en Nacional. Quiero que participe en la mesa, ya voy con Romero a Córdoba, pero antes pregunta Santiago.
Sí, le quería preguntar a Fernando, desde tu lectura y fundamentalmente por el lugar que ocupás hoy en el fútbol argentino, Fernando, ¿qué particularidad tiene para el arbitraje el fútbol argentino en relación a otras ligas del mundo?
Bueno, ante todo, buenas tardes. Otras ligas del mundo son absolutamente diferentes, porque uno dirige como vive, y en Argentina se dirige como se vive y se juega como se vive. Y eso es una cuestión absolutamente de mentalidad y idiosincrasia. Eso se lo puedes preguntar a cualquier árbitro que ha tenido la suerte de recorrer otros países tocando el silbato o de haber cruzado el charco y entender la mentalidad de otras culturas. El europeo juega, vive y el árbitro dirige como se vive en Europa, y el argentino como se vive en Argentina, con su picardía. Es uno de los fútboles más lindos del mundo y al mismo tiempo más difíciles del mundo, y eso es lo que nosotros dirigimos desde que empezamos, desde que nacemos, desde que arrancamos a los 18 o 20 años en juveniles, infantiles o en las ligas menores, y los árbitros argentinos llegan muy bien parados a primera división. Después puede gustar más uno que otro, puede gustar más el estilo de uno que el estilo de otro, eso es lógico, y nosotros no queremos una máquina de hacer chorizos y que todos dirijan igual, todo lo contrario, queremos que cada uno tenga su estilo, su impronta, su forma, sí, que sean todos uniformes y consistentes y que vayamos todos con el mismo reglamento y atrás de las mismas consideraciones, para que a un equipo no le cobren una cosa y a otro equipo una jugada bastante similar, porque en el fútbol todos sabemos que no hay dos jugadas iguales, se cobre más o menos lo mismo.
Ah, está muy bien lo que estás diciendo, lo incorporamos a la charla. José Luis Romero desde Radio Nacional Córdoba, Negro.
Gracias, Nicolás. Un abrazo a Fernando Rapalini. Fernando, naturalmente, el árbitro desde sus inicios en la carrera va escalando categorías. Por ahí uno tilda a un árbitro de primera porque recién llega del ascenso, como es un árbitro más permisivo. Obviamente, el reglamento como bandera, la normativa arriba. Pero digo, ¿cómo se trabaja para adaptarlo a primera? No es lo mismo el campo de juego, más friccionado, más áspero. ¿Cómo se trabaja para moldearlo a lo que es una categoría superior?
Hola, José Luis. Bueno, primero un saludo grande y saludo grande para toda la gente de Córdoba. La pregunta es muy buena y el primer cambio radical que tenés entre la segunda categoría y la primera es que jugás sin VAR. Entonces un árbitro en las categorías del ascenso tiene que dirigir de una manera y cuando jugás con VAR tenés que dirigir de otra. ¿A qué me refiero con esto? Que lo primero que tenemos que hacer entenderles a los árbitros o hacerles entender es que cuando ellos vienen de una categoría del ascenso toman decisiones adentro de la cancha y es lo que tienen que seguir haciendo porque de esa manera llegaron a primera división, tomando decisiones adentro de la cancha, que no se recuesten en el VAR como una herramienta que ayudar, que de hecho lo va a hacer, entonces dejamos de tomar decisiones, porque ahí empieza a tomar decisiones el VAR. Entonces, en lo primero que hacemos hincapié y foco es en que sigan siendo los mismos, que las canchas van a ser un poquitito mejor, que el juego va a ser un poquitito mejor, que el fútbol va a ser un poquitito mejor, que el entorno va a ser un poquitito mejor, que la pincha va a ser un poquitito mejor, pero que lo que va a cambiar es el nivel de exposición, abruptamente. Y también se trabaja en la faz personal para que eso no los afecte.
Estamos charlando aquí en Radio Nacional con Fernando Rapalini. Rapa, Damián Zárate, ¿cómo andas, Rapa?
¿Qué sé? ¿Cómo andás, loco? ¿Bien?
¿Todo bien, vos?
No sí, tenías que encontrarlo acá.
¿Cómo andás, bien? En todos lados hay un argentino, pero también hay un platense en todos lados.
Totalmente.
Es lo más importante.
Deja que mate para el mundo.
Claro, por supuesto.
Muy bien.
Es programón ese.
No, muy lindo programa. Y Rapa vino.
Sabe, Fernando, que Damián Zárate es el gran defensor de ustedes los árbitros.
Sí, claro. Le iba a preguntar justo a Rapa. ¿Qué porcentaje hay, más allá del reglamento, lo que te consultaba el Negro y las diferencias en las diferentes ligas del mundo, el tema de la conducción, que conduzca el partido y termine interpretando esa letra fría del reglamento?
Y eso es crucial, ¿viste? Vos que sos un tipo entendido en la materia, nosotros siempre decimos, tenemos 17 reglas, pero la más importante es la 18. Claro. Y eso solo lo entienden los árbitros, ¿viste? Porque la regla 18 tiene que ver con el sentido común, con el espíritu del juego, con entender el fútbol, con qué quiso escribir el legislador en esa letra fría, que es interpretativa en un montón de puntos, y que hace que uno actúe conforme a lo que el fútbol espera. Uno tiene que actuar conforme a lo que el fútbol espera. ¿Y qué es lo que el fútbol espera de nosotros? Porque estamos poniendo en nombre del fútbol, digamos, como un gran oráculo, una expectativa muy grande. Es hacer las cosas bien, es ser justo, es ser equitativo, es darle a cada uno lo que le corresponde. Y dentro de eso, uno puede ir manejando situaciones por dentro del reglamento que le permite el reglamento de interpretación para conducir el partido, para saber cuándo pitar alguna de más chiquitita por control de juego en mitad de campo o cuándo el partido le permite dejar jugar. Que tenga que entender el árbitro que lo más importante del partido es el control. Si tenemos control, tenemos normalidad. Si tenemos normalidad, le podemos dar continuidad. Si los jugadores no quieren continuidad, tocamos el silbato. Sí. Si los jugadores quieren continuidad, no podemos tocar el silbato, tenemos que dejarlo jugar. Entonces, hay que entender del fútbol. O sea, el reglamento, precisamente, es una regla para cumplir, para acatar, para no irnos de esas normas. Pero dentro del reglamento es el espíritu interpretativo. Y quien mejor entienda qué es lo que está pasando dentro de una cancha, para soltar el partido, para traerlo, para dar una ley de ventaja, para cortar el juego cuando está levantando temperatura y no llegar a que alguien reaccione y pegue una patada, quien sea proactivo. Bueno, eso solamente lo entiende quien estuvo dentro de una cancha, quien pateó una pelota y quien siente el olor del pasto y entiende qué es lo que puede venir, qué es lo que puede pasar. Eso es la conducción.
Fernando, ¿qué balance hacen de esta decisión de dar a conocer al público las resoluciones del VAR? Porque el otro día me pasó que vi que cuando un árbitro explicó a los asistentes lo que había cobrado, como que se distendió esa misma hinchada, ¿no? A mí me pareció interesante.
Sí, a nosotros nos cayó muy bien, la verdad que nos cayó muy bien. Es algo que queríamos implementar, teníamos que solventar algunas cuestiones técnicas, solucionamos esos aspectos que tenía que ver con los estadios, sino con nosotros. Nosotros estábamos en las gateras para salir y, bueno, había que esperar un poquitito, lo queríamos largar en la primera fecha, pero no pudimos. Bueno, ya está en práctica. Lo que tratamos de hacer y de trasladarle a los árbitros es que utilicen un lenguaje coloquial. No soez, no burdo, está bien, pero sí coloquial. Porque es un anuncio público. ¿Y qué quiere decir un anuncio público? Que yo le tengo que avisar al público, le tengo que explicar a Doña Rosa, que está en la cancha o en la casa escuchando el anuncio público, qué decisión tomé o qué cambio de decisión hubo por una decisión que tomé. Porque si yo le digo, con la letra fría del reglamento, y acá volvemos a hablar de conducción y de interpretación.
Factual.
Lo de factual hay que decirlo sí o sí, porque tienen que entender que yo no voy a...
Perdona que interrumpa, lo del diálogo coloquial que decís es extraordinario. Cuando La Molina se acercó en la mitad de la cancha a Maradona, en el año 93 que jugaba para Newell's, Diego puso las manos atrás y aplicando todo el potrero que La Molina tenía encima y la calle, le dijo, Diego, no me hagas quedar con un boludo. Y digo, a partir de ese momento se portó muy bien con La Molina.
Totalmente, porque entendió, porque Pancho, además de ser un extraordinario árbitro y una extraordinaria persona, entendía de fútbol. Claro. Entendía de fútbol.
Ni más ni menos.
Y hay jugadores a los que le puede decir, escuchame, no me hagas quedar como un boludo, no me hagas sacarte una tarjeta que no la necesitas. Entonces, algunos necesitan un reto, otros necesitan un gesto paternal, otros necesitan una tarjeta, porque hasta que no la ven, no paran. Me acuerdo, y tengo una excelente relación personal, de Pablo Pérez, hasta que no le sacaba la amarilla, no paraba. Y vos decías, Pablito, no, te querés hacer amonestar, no seas boludo.
Qué bueno lo que contás.
Hasta que lo amonestabas y después era un pan de Dios. Y afuera de la cancha no era un pan de Dios, eran dos panes de Dios. Un tipo excepcional. Sin embargo, viste, adentro, hasta que no le sacó esa amarilla, no paraba. El otro día hablando con Fabián, con Poroto Cubero, lo mismo, me dice, Fefo, me dirigiste 10 veces, me echaste 5, le digo, pero Poroto, la patada la pegaba vos, no la pegaba yo. Pero uno tiene que entender a quién está dirigiendo y cómo lo está dirigiendo. Y cuando hablamos, volviendo a lo de los anuncios públicos, uno tiene que entender a quién le están mandando el mensaje. No se llaman anuncios para el Tribunal de Disciplina, se llaman anuncios públicos para que lo entienda la gente. Entonces, sin ser soez, sin ser burdo, lo más coloquial posible. Yo no puedo decir en la mitad de la cancha, bueno, según el artículo 18, inciso 4, término 2, renglón 3, inciso apartado 4B, el impacto fue de pleno con los tapones sobre una zona blanda. la gente no entiende nada.
No, por
y esto,
supuesto.
Y esto tiene que ser, claro, tiene que ser práctico, sin ser burdo, decir, después de la revisión, observo un uso de fuerza excesiva, voy a sacar tarjeta roja. Listo, que cambio de decisión de tarjeta roja. Algo que la gente entienda y la gente lo está aceptando en la cancha. Está buenísimo eso.
Sí, seguro.
Está buenísimo.
Pregunta final de Santiago Lucián. Nos quedaríamos hablando contigo tres horas porque es apasionante el tema, pero estamos en la radio y sabes que los tiempos son tiranos.
Y tiene que ver con esto que estamos hablando del VAR, pero fundamentalmente con el futuro, porque empezó hablando de la formación, Fernando, y te quería preguntar justamente qué lugar ocupa el VAR hoy en la formación arbitral actual.
Bueno, el VAR es parte del reglamento, Santiago, y está dentro de la regla del juego y tiene un protocolo a seguir, así que yo decía, yo me retiré hace muy poquito de las canchas y, digamos, dirigí 25 años y me retiré hace menos de uno, y fíjate que ya hay un cambio, en menos de un año hay un cambio grande, que es los anuncios públicos, o sea, yo le estoy explicando a los árbitros algo que no hice. Y ya digo, che, ¿cómo cambian las cosas? Porque yo hasta ahora le podía hablar de lo que quería. Che, mirá, cuando vayas a dirigir el tal clásico, yo lo dirigí, pasó esto, te va a pasar tal cosa, vas a ver esto, guarda con lo otro, cuando te acerques a la cabina, fíjate, pensar, tomar la decisión, después... Bueno, ahora ya le empiezo a hablar a los chicos de algo que yo no viví y me fui hace 10 minutos. Entonces esto se va evolucionando permanentemente y hay que adaptarse, y el árbitro que sea más versátil, se adapte a esos cambios más rápidamente, bueno, mejor va a progresar.
Bueno, te agradecemos muchísimo, lo vamos a utilizar de productor estrella, nuestro amigo Damián Zárate, para traerte a la radio.
Lo vamos a invitar a Rapa, que venga, Fefo.
Cuando quieran, con absoluto placer. Si les costó 3 semanas sacarme al aire por teléfono, imagínense.
No, bueno, pero está Zárate de por medio, así que él no le puede decir que no.
No, va a manejar él, me va a llevar y me va a traer, así que no va a haber problema.
Desde La Plata venimos, Fefo, charlando, ¿qué te parece?
Yo le cedo mate, no hay problema. Sí, va a ser un gusto, en serio. Perdonen por, a veces, la falta de tiempo y disponibilidad, pero trato de atender a todos, trato de hablar con todo el mundo, y a veces no, sinceramente, viste, son muchísimos los llamados, los requerimientos, y además trabajo, o sea, no soy el encargado de prensa, digamos.
No, por supuesto.
Trato de hablar, pero viste, al mismo tiempo trabajo, al mismo tiempo tengo una hija, tengo una familia, o sea,
Y tenés tantos hijos que son los árbitros, y sabés que esta radio llega a todo el país, así que tu voz se escuchó en toda la Argentina. Te mandamos un gran abrazo, Fernando.
Eso es lo más importante de todo, viste, federalizar la situación, así que nada, un abrazo grande para todos y entera disposición para cuando lo necesiten.
Muy bien, Fernando Rapalini, qué buena charla, sí.